Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Es 12 de enero y el domingo nos tiene reservado un partido de fútbol que trasciende siempre lo estrictamente deportivo. Aunque no se juegue en España, aunque se vaya a disputar a más de 4.000 kilómetros de distancia, un Real Madrid-Barça acapara un interés que ningún otro encuentro alcanza. Es la final de la Supercopa de España que, por obra y gracia de Luis Rubiales, ¿dónde andará Rubiales? Se va a disputar en Jeddah, que es la ciudad más grande de la región de la Meca, en Arabia Saudí. Hasta este punto del planeta se ha vuelto a desplazar una competición española. Y lo ha hecho por aquello de que poderoso caballero es don dinero. 40 millones de euros anuales se llama el invento de Rubiales, que ninguno de sus sucesores está dispuesto a revertir, entre otras cosas porque hay un contrato firmado hasta 2029. Y aunque hoy el fútbol lo eclipse todo, y solo se vaya a hablar de lo que se tiene que hablar, que es de deporte, a nadie se le escapa que la imagen de modernidad que tratan de vender países como Arabia Saudí no se corresponde con la realidad de su día a día. Cuestiones tan básicas como la libertad de expresión o los derechos de las mujeres quedan muy lejos de estar garantizados. Estamos hablando de un país que aplica la pena de muerte. Y son extremos que el fútbol, por mucho que se empeñen, no logra blanquear. Porque hoy se hablará exclusivamente del Real Madrid-Barça, sí. Pero mañana todo en Arabia Saudí seguirá igual. Donde todo sigue igual también es en Venezuela. Igual de mal. Porque una vez que Maduro se ha autoproclamado presidente sin haber presentado las actas en las que se confirmaría el pucherazo, está aún más envalentonado. Sabe de su impunidad interna. Y a la espera de movimientos de la comunidad internacional eleva el tono. Esto tampoco es nuevo. Pero con el país completamente tomado por el ejército y la policía chavista, con una represión en aumento, ha amenazado con defender su régimen mediante el uso de armas.
Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla.
Esto de Maduro no hace más que confirmar su completo aislamiento. Cuando los únicos países a los que puedes recurrir para ayudarte son Cuba y Nicaragua, es que tu soledad es casi completa, aunque esto no sea ningún consuelo para los venezolanos que sufren a diario las consecuencias del tirano. ¿Y el gobierno de España qué? Pues sigue con una posición pasiva. No pueden admitir el pucherazo, faltaría más. No pueden reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro, faltaría más. Pero tampoco van a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. En el fin de semana con Cristina, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que no van a dar ese paso. Su justificación es que no cambiaría las cosas.
Hay estados europeos que no reconocen a Edmundo González, pero yo no creo que ahí esté el quid de la cuestión, porque eso tampoco va a cambiar la naturaleza del problema. Ya ha habido otros reconocimientos anteriores, ¿no? Recuerdo a Guaidó, que fue reconocido presidente de Venezuela, y en fin, no sé muy bien de qué sirvió eso.
Perfil bajo que contrasta con la posición que ha mantenido el gobierno de España con Benjamín Netanyahu en Israel o con Javier Milei en Argentina, al que, por cierto, precisamente Óscar Puente acusó de tomar sustancias sin aportar ningún tipo de prueba, lo que abrió un conflicto diplomático importante. La noticia de hoy además ha estado en Asturias. Alberto Núñez Feijóo ha reunido a los suyos para hablar de vivienda. Es un problema que acorrala no solo a los jóvenes y no solo a los que tratan de comprar o alquilar casa en las grandes ciudades. Afecta a gran parte de España, prácticamente solo se libra en las zonas rurales. Y la izquierda trata de enfocarlo como si no fuera con ellos. Como si no llevaran gobernando casi 7 años. El dato es demoledor. Hay que echar un poquito la vista atrás. El precio de venta de la vivienda ha subido en España un 29% en los últimos 10 años. Un 18% en los últimos 5 años. Y un 7% en el último año. Esto es de media. Porque en capitales como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, en cualquier capital de las islas, da igual Baleares o Canarias, ese incremento está por encima. ¿Qué ha propuesto hoy Núñez Feijóo? Son 10 medidas y van encaminadas a rebajar los impuestos a quien alquile, a quien arriende y a quien venda una vivienda. Entre los compromisos, reducir del 10 al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los jóvenes menores de 40 años.
¿Qué buscamos? Soluciones. Soluciones para ayudar a los más jóvenes, que son quienes más lo necesitan. Soluciones para multiplicar la oferta. Si no hay más casas, no bajarán los precios. Soluciones para que los propietarios dejen de tener reparos y dudas en alquilar sus viviendas. Soluciones para el sector, porque es un sector económico enorme que genera muchísimo empleo.
Mañana Pedro Sánchez va a volver a anunciar medidas para atajar el problema de la vivienda en plena escalada de los precios. Hasta ahora se han limitado a realizar anuncios, como la construcción de 180.000 viviendas públicas que sigue sin cumplir. Eso sí, miembros del PSOE no han dejado de acudir a las manifestaciones en las que se exigen soluciones o se clama también por el impago de los alquileres, como si ellos no estuvieran en el gobierno. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la tensión en Ceuta y Melilla, donde todavía no han podido reabrirse las aduanas. Este pasado miércoles era la fecha elegida para que esas puertas comerciales de España y Marruecos volviesen a abrir. Sin embargo, tras horas de inspecciones y como ya sucediese hace más de 6 años, el país africano volvió a cerrar unilateralmente la vía. Esta está siendo una de las preocupaciones del gobierno, a la que se va a sumar la de este lunes. José Luis Ábalos comparece en el Congreso de los Diputados. El que fuese ministro de Transporte desde Pedro Sánchez se defenderá mañana ante la Cámara Baja tras la petición del Tribunal Supremo para suspender su inmunidad como diputado. Esta comparecencia se produce en una semana en la que el Ministerio de Trabajo va a presentar las conclusiones de la Comisión Asesora para la Subida del Salario Mínimo Interprofesional. Para analizarlas y tratar de consensuar la subida, que sería de entre 39 y 50 euros mensuales, va a convocar a los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, para intentar aplicar el alza este año. Y cada año seguimos viviendo tragedias como en Valencia con la Dana o los incendios en Los Ángeles, y es que hoy se cumplen 15 años del terremoto que asoló Haití. Pues un terremoto que nos dejó impactados a todos. Miles de voluntarios acudieron en masa a ayudar a los haitianos, y era la tarde precisamente de un 12 de enero de 2010 cuando un sismo de 7 grados en la escala Richter sacudió la capital, Puerto Príncipe, y acabó Antonio con la vida de más de 220.000 personas.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, además del clásico, empieza la jornada dominical de la Liga.
Sí, minuto 5 en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas 0, Getafe 0, y a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Osasuna, última hora del equipo colchonero Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid tiene dos grandes alicientes para buscar hoy los 3 puntos frente a Osasuna, ya no solo que sería campeón de invierno si logra la victoria, sino que con 14 victorias consecutivas batiría el récord histórico que tiene el propio Cholo Simeone en 13. El Cholo, por cierto, no va a poder contar con Jiménez, es la única baja del Atlético, y medita tal vez solo un cambio en cuanto al 11 habitual, y enfrente Osasuna, que trae las bajas de Brian e Iker Muñoz por lesión.
Y a las 8, como decías, nos espera la final de la Supercopa España entre el Real Madrid y el Barcelona. Ambos equipos buscan ganar el primer partido de la temporada. Por otro lado, en el Dakar hay final con polémica. Carlos Miguel.
Más de 10 coches se perdieron en el kilómetro 156 de la etapa y la organización ha decidido anular ese tramo por un error en el libro de ruta. Algo que desde luego va a influir mucho en la general. Los más beneficiados al Rally y a Latilla. Al Rally, el piloto local está ahora solo 21 segundos gracias a esa anulación de Lategan, que sigue líder con su Toyota, y también a Latilla, que ha recuperado más de 30 minutos en la operación. Moraes ganó la etapa, sexto puesto brillante de Cristina Gutiérrez.
Y en tenis, Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Buxa y Pedro Martínez han pasado a la primera ronda del Open de Australia.
Gracias, Teresa. Síguese en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es sin duda una de las noticias que ha marcado la actualidad de esta semana. Casi al mismo tiempo que en Venezuela Nicolás Maduro perpetraba su autogolpe, en España el PSOE anunciaba una iniciativa legislativa para liquidar la acción popular. Este es un instrumento que está recogido en la propia Constitución y que permite a cualquier ciudadano acusar a un presunto delincuente. ¿Por qué reformarlo ahora? ¿Con qué objetivo? Es un movimiento que tiene una evidente intención. Acabar con las causas contra la mujer del presidente del gobierno y contra su hermano. Esta mañana, en el fin de semana con Cristina, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado la mayor. Se cargan la esencia de la acción popular en el ámbito de la justicia porque, dice Óscar Puente, le viene bien a la democracia.
Lo que hay que pensar no es en lo que le venga bien o no a Pedro Sánchez circunstancialmente, sino lo que le viene bien a nuestra democracia. Yo creo que la utilización espuria de la acción penal con el objetivo de desgastar a rivales políticos sin el apoyo de las acusaciones que realmente tienen que preservar la imparcialidad de la justicia, creo que es bueno para la democracia.
Es bueno para la democracia. Le viene bien a la democracia. Ya. El PSOE ha lanzado esta proposición en plena investigación del entorno político y familiar de Pedro Sánchez porque le viene bien a Sánchez. Esta reforma de la acusación popular reduciría la carga de las causas contra Begoña Gómez y contra David Sánchez Pérez Castejón. Y en el PP Núñez Feijóo habla ya de indultos preventivos.
Ahora resulta que inventan indultos preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada en nuestro país. ¿Pero qué clase de impunidad tienen unos ciudadanos frente a otros? ¿Cómo es posible que un ciudadano tenga derecho a que nadie le juzgue? ¿A que nadie pueda investigar lo que hace?
Bueno, pues al margen de las valoraciones políticas, queremos saber más sobre qué es la acusación popular y qué consecuencias puede tener la iniciativa legislativa que ha presentado esta semana el Partido Socialista. Para ello, a las 2 y 13 minutos, voy a saludar a Fernando Portillo, que es el presidente del Foro Judicial Independiente. Magistrado, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues por enmarcar en primer lugar la figura de la acusación popular. Es el último mecanismo, o uno de los últimos que tienen los ciudadanos si la Fiscalía no acusa a un presunto delincuente, teniendo en cuenta que el Ministerio Público, y esto se ha encargado de recordárnoslo el propio presidente del Gobierno, no es independiente del Ejecutivo. Si se liquida la acción popular, ¿qué recursos les quedarían a los ciudadanos?
Bueno, pues si se liquida la acusación popular, no le quedaría ninguno. El monopolio de la acción penal quedaría en manos de la Fiscalía, y una Fiscalía que no está orgánicamente diseñada así, pero que desde luego el Ejecutivo la utiliza como si fuese un apéndice del mismo, pues efectivamente es una mala noticia para los casos de corrupción, claro.
Estamos hablando de que se quedaría en algo elitista la acción popular.
Pues sí, se podría quedar en algo elitista porque la propuesta que se está haciendo por parte del Partido Socialista prohibiría el ejercicio de la acción popular a todas las personas jurídicas con carácter general, de tal manera que solo los ciudadanos particulares podrían ejercer la acción popular, pero claro, solo los ciudadanos particulares que tuvieran un patrimonio suficiente como para asumir el coste económico del ejercicio de una acción penal, que no es barato, claro.
Estamos hablando de una proposición de ley y como tal no requiere los informes del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado. Se tramitará por la vía de urgencia. Si finalmente se aprueba, ¿qué consecuencias prácticas y si me apura inmediatas tendría en casos como el de Begoña Gómez o el que investiga al hermano del presidente del gobierno?
Bueno, el problema de esta proposición o de esta propuesta, ¿no?, que se quiere hacer legislativa por parte del Partido Socialista, es que se añade una disposición transitoria que pretende aplicar retroactivamente la nueva normativa, con lo cual se afectará efectivamente a las causas de corrupción que están ahora mismo en trámite. Y si efectivamente solo se sostiene esas causas por el ejercicio de la acción popular, pues efectivamente pudiera llegar a cerrarse en falso esas causas si el Ministerio Fiscal decidiese que no hay que acusar.
Escuchándolo llego a la conclusión de que es una reforma que busca beneficiarios con nombres y apellidos. Hemos hablado del caso de Begoña, de David Sánchez Pérez Castejón, pero es que afectaría también a las causas contra José Luis Ábalos, contra el fiscal general del Estado o contra el propio Carles Puigdemont, que en este caso solo es acusado por Vox. ¿Es una reforma legal con nombres y apellidos?
Desde luego es lo que parece cuando, como digo, hay una disposición transitoria que pretende que esa reforma se aplique a las causas que ya están en trámite, lo cual es poco usual cuando hablamos de reformas penales, tanto sustantivas como procesales. Normalmente son reformas que entran en vigor por los procesos nuevos, no a los que están ahora mismo en trámite. Y efectivamente la forma de redactar algunas partes de estas propuestas sí que hacen pensar que efectivamente hay unas causas con nombre y apellido detrás en las que el Partido Socialista ha pensado a la hora de proponer esta reforma, lo cual no es acertado, por lo menos, porque las reformas penales, tanto procesales como sustantivas, deben obedecer a razones técnicas, al estudio, ¿no?, detallado de las consecuencias y preferiblemente con un consenso político importante detrás. Aquí estamos hablando de unas reformas que van dirigidas específicamente a dinamitar causas concretas y determinadas que afectan al entorno del partido que la está proponiendo. Y aunque pueda entenderse que es perfectamente legítimo en una democracia, como poco, es muy poco estético en una democracia.
Estamos hablando con Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente. La reforma también le señala a ustedes, a jueces y a magistrados, cuidadito con lo que opinan. Esto vamos a ver. La Ley Orgánica del Poder Judicial ya contempla que tienen que ser neutrales para no comprometer la apariencia de imparcialidad. ¿Qué sentido tiene, magistrado, qué sentido tiene entonces el señalamiento en la proposición de ley anunciada por el PSOE?
Bueno, es algo que atenta directamente contra el núcleo de un derecho fundamental que tenemos también los jueces como cualquier ciudadano, que es el de la libertad de expresión. Yo en la primera lectura que hice de esa propuesta, en principio no me alarmó demasiado porque es cierto que las causas de abstención y recusación que ya existen en la ley suelen interpretarse ampliamente hasta el punto de que ha permitido a algunos compañeros nuestros ser apartados de causas concretas por causa de las manifestaciones públicas que han realizado. Pero claro, una lectura más detallada y pausada de esa propuesta sí que efectivamente hace saltar todas las alarmas, porque lo que está impidiendo materialmente a todos los jueces y magistrados de este país es realizar cualquier manifestación pública, pero también incluso cualquier manifestación en el ámbito privado que pueda de alguna forma afectar a un partido político, pero no ya porque uno diga que está a favor o en contra, sino que incluso pueda criticar las actuaciones. Esto que yo estoy haciendo ahora, de decir que esa propuesta que realiza el Partido Socialista pues no me parece correcta porque restringe enormemente, ¿no?, el ejercicio de la acción popular, pues claro, esto podría permitirme a mí a lo mejor considerarse que no puedo juzgar nada que atañe al PSOE, a su entorno, porque bueno, se entendería que yo estoy contaminado cuando nada más lejos de la realidad. Yo no tengo ninguna animadversión al Partido Socialista más allá que pueda criticar, como lo haría con cualquier otro partido político, las propuestas que lanzan al estrado, ¿no?, del legislativo y que me afectan en mi trabajo o que afectan a la independencia judicial.
Le voy a hacer la última cuestión, don Fernando. ¿Esta reforma asume de alguna forma ese relato de que en España existe el lawfare, es decir, que hay una instrumentalización de la justicia, que hay acoso judicial?
Lo que está claro es que lo que se está comprobando, y la realidad es muy tozuda, es que los jueces estamos sometidos exclusivamente al imperio de la ley, que existe una garantía, unos recursos para que frente a decisiones de los jueces con las que no se está de acuerdo se puedan revisar por sus pares y que en última instancia el Supremo decida. Claro, cuando resulta que los jueces no hacen lo que uno quiere que o le gustaría que hiciesen, porque como digo, están atados a la ley, la solución que parece que se pone sobre esa es cambiar la ley, para que al final los jueces decidan como yo quiero que decidan. Es cierto que en ocasiones la contienda política se está llevando a los tribunales, eso es algo que también hemos denunciado las asociaciones judiciales, pero que no quepa duda que nosotros vamos a dar siempre respuesta jurídica. Y este tipo de propuestas lanzan desconfianza hacia el trabajo de los jueces, como si los jueces, como digo, no están resolviendo al modo que debe entenderse, por lo cual pues vamos a cambiar las reglas de juego para que lo hagan.
Es bastante evidente. Don Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a detallar las medidas que ha anunciado hoy Alberto Núñez Feijóo en ese cónclave en el que ha reunido a los suyos para abordar la escalada de los precios de la vivienda. Entre las 10 medidas destaca reducir del 10 al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los jóvenes menores de 40 años. Siguiendo ese acto del Partido Popular en Oviedo ha estado Inmaculada Rivas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son 10 medidas recogidas en la declaración de Oviedo que servirán de arranque a un plan nacional de vivienda. La más novedosa es la rebaja del impuesto de transmisión patrimonial del 10 al 4%. Está pensada principalmente para los jóvenes, que también tendrán avales del 100% de la hipoteca para pagar la casa. La estrategia del PP también pasa por reformas legales para facilitar más terreno donde levantar viviendas. También quieren fomentar el alquiler con un seguro para garantizar que los propietarios cobran las rentas, con medidas antiocupación y acabando con las zonas tensionadas. Decálogo que los presidentes del PP han firmado en Oviedo un día antes de que Sánchez anuncie sus medidas y con un mensaje claro de Feijóo.
Soluciones frente a promesas para que tener un hogar deje de ser un bien exclusivo y pase a ser un bien accesible para las familias, para los jóvenes, para todos.
Junto a los jóvenes, el PP incluye entre sus colectivos Diana a las familias numerosas, a las monoparentales, personas con discapacidad o las víctimas de la violencia de género.
Gracias, Inma. Lo contabas ahora mismo. Mañana Pedro Sánchez vuelve a anunciar medidas para atajar el problema de la vivienda en plena escalada de los precios. Y lo hace también en medio de las primarias en aquellos territorios en las que se están produciendo dentro del seno interno del Partido Socialista. Y los planes de Sánchez en Extremadura se han llevado un importante revés. Miguel Ángel Gallardo se ha impuesto en las primarias socialistas en Extremadura. Gallardo ha logrado revalidar el cargo con el 62% de los votos. La candidata de Ferraz, la exconsejera de Educación, Esther González, no ha podido hacer frente al importante apoyo que ha recibido el sustituto de Guillermo Fernández Vara al frente de la Secretaría Regional de los Socialistas Extremeños. Gallardo ha sido tajante tras su victoria. Ha comenzado a preparar, dice, su campaña de cara a las próximas elecciones autonómicas.
La militancia de este partido sabe perfectamente de la importancia que supone el PSOE de Extremadura para la vida de la gente. Derechos que en estos años, especialmente en este año y medio, están viéndose claramente mermados, están en entredicho por las políticas del Partido Popular y de Guardiola.
La lectura es clara. En aquellos territorios, os ha visto ahora mismo en Extremadura, en los que Sánchez no ha conseguido imponer a su candidato, las primarias le han dado un revés. Se mira también a Cataluña, se mira a Esquerra Republicana. Su líder, Oriol Junqueras, ya ha avisado al gobierno de Salvador Illa que será imposible que apoye los nuevos presupuestos catalanes si no hay mejoras en el sistema de financiación de la Generalitat. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, insiste en que antes de llegar a cualquier nuevo acuerdo con los socialistas, estos tienen que cumplir los ya firmados y que permitieron las investiduras de Salvador Illa y de Pedro Sánchez. De ahí que haya dejado claro que no pueden negociar los presupuestos de la Generalitat para este año si no se cumple esta premisa, incluida la financiación singular para Cataluña. Es imposible que haya una propuesta presupuestaria que sea la mejor si no incorpora aquellos ingresos que se derivan de una mejora de la capacidad recaudatoria en nuestras instituciones o de una mejora en el modelo de financiación. Pero también se refiere Junqueras al traspaso de Rodalies o a la condonación de la deuda del FLA. El presidente de la Generalitat insiste en que los socialistas cumplirán íntegramente los acuerdos de investidura.
Los presupuestos en las administraciones, en los gobiernos, depende de quién gobierne, son absolutamente imprescindibles o no. Recuerden, a Pedro Sánchez exigiéndole a Rajoy en 2018 o presupuestos o elecciones. Hoy, en el fin de semana con Cristina, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que tampoco son absolutamente necesarios.
Nos hemos acostumbrado mucho a escuchar declaraciones muy contundentes y muy altisonantes en ocasiones que luego no se traducen en hechos reales. Vamos a verlo, ¿no? En todo caso, yo no he cambiado de discurso cuando dije que la prórroga presupuestaria no era ningún drama.
No es ningún drama. Nos situamos en Canarias. El drama de la inmigración, sí. El reto y el desafío de la inmigración. Un nuevo cayuco con 62 migrantes ha sido rescatado hoy en Gran Canaria. La embarcación, en la que iban 4 mujeres y 2 menores, fue avistada en torno a las 6 de la madrugada al suroeste de Arguineguín. Tras esto, Salvamento Marítimo le rescató y les llevó a tierra. Una nueva embarcación que llega a Canarias y que sigue aumentando la presión migratoria que sufre el archipiélago. Sobre los menores que llegan a las islas, se ha referido el presidente Fernando Clavijo, no entiende que el PP deje tirada una parte de España con los menores migrantes, ya que ciertas comunidades populares no aprueban el reparto extraordinario de los menores migrantes no acompañados que tutela Canarias en solitario. Tony Cerdá.
En aproximación 5.800, esa es la cifra del problema. Son los menores migrantes no acompañados que actualmente tutela Canarias. La situación es de colapso en los centros de acogida. De hecho, esta misma semana, fuentes del gobierno regional apuntaban a COPE que hay espacios en los que en principio se recomienda acoger solo a 30 personas, y hay 300, lo que da lugar al hacinamiento. Por ello, desde el gobierno de Canarias buscan cerrar un mecanismo para el reparto de menores. Parece que llegará en forma de decreto ley. Canarias y el Estado se han dado 10 días para definir un texto definitivo de ese decreto, pero ante esto ya hay autonomías que se han negado a la acogida. Es el caso de Baleares, cuestión que no entiende Fernando Clavijo, que recrimina la postura del Partido Popular.
Si un partido que quiere gobernar España en el futuro es capaz de dejar en una situación de emergencia como estamos en Canarias, aparte del territorio español, totalmente abandonado.
Partido Popular, que por otro lado forma parte del pacto de gobierno de Canarias. De momento, comentan desde Coalición Canaria, ese pacto no corre peligro.
Hoy se celebra el bautismo del Señor, una fecha con la que concluye el tiempo de Navidad por este día tan especial. La Capilla Sixtina ha vuelto a congregar una de las tradiciones más bonitas del Vaticano, los bautizos de recién nacidos del personal de la Santa Sede. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
La tradición que instaurara en 1981 Juan Pablo II de bautizar a los hijos de los empleados vaticanos en la Capilla Sixtina se ha vuelto a producir esta mañana. 21 pequeños han recibido las aguas bautismales de parte del Papa Francisco.
Continuamos con esta ceremonia del bautizo de vuestros hijos. Pidamos al Señor que crezcan en la fe, en una auténtica humanidad y en la alegría de la familia.
En medio de un coro de llantos y balbuceos, el Santo Padre ha pronunciado una cortísima homilía, consciente de que los bebés están cansados y ha hecho lo posible para que los padres estuvieran tranquilos.
Y si hablamos del Espíritu Santo, es fácil que venga a nuestra mente la creatividad. Es una cualidad que lo describe, o al menos una de sus muchas características. Estefanía Landeras sabe mucho de creación. Es una artista polifacética que empezó dedicándose al diseño de interiores y que ahora dedica su vida al arte y su obra a difundir la figura del Espíritu Santo.
Pues el Espíritu Santo surgió en el momento en el que yo le ofrecí toda mi vida, en ese momento en el que tuve que reinventarme profesionalmente al volver de una etapa de 3 años en Colombia, donde estuvimos expatriados, y al volver a España tuve que reconducir mi carrera y yo ya llevaba años ofreciéndole al Espíritu Santo cada paso de mi vida y así surgió.
Acaba de publicar el segundo de una serie de libros infantiles dedicados a los 7 dones del Espíritu Santo, pero antes que eso fueron pinturas.
Yo pues tengo que comenzar un nuevo proyecto y decido pues contar a través del arte lo que a mí me ha dado la felicidad plena, pese a los sufrimientos que haya podido tener durante esos años, desde que Dios me concedió poder ver mi vida de otra manera. Y ahí fue cuando decidí compartirlo con todo el mundo a través de mi arte y a través de los libros.
Y de la pintura a la escritura, porque empezó a firmar sus libros como el Aruaj, uniendo sus iniciales a uno de los nombres del Espíritu Santo en hebreo. En esa etapa dio vida a estos libros de forma natural, en los que explica quién es el Espíritu a los niños. Y para ella no es difícil hacerlo.
Mira, hay una frase que yo estoy usando mucho en las dedicatorias, que es creer para ver. no ver para creer, como decía Santo Tomás, sino creer para ver. Y en ese momento comprendes que hay algo que se nos escapa, hay algo por encima de nosotros, que tiene una acción brutal y que es eficaz y que es el Espíritu Santo. Y cuando tú ves eso en tu vida, empiezas a comprender muchas cosas, pero primero hay que verlo.
Esta es Estefanía Landeras, un artista con un manager muy especial, el Espíritu Santo. Escuchamos el santoral de este domingo. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es el bautismo del Señor. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán como inicio de su predicación. Oriente celebraba el 6 de enero la Epifanía y el bautismo. Occidente puso el bautismo el domingo siguiente a Reyes. Así concluye la Navidad, pero como dice el refrán, hasta la presentación Pascua son. Por eso en muchos lugares se conserva hasta el 2 de febrero el Belén. Y esta semana el 17 es el popular San Antón.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Quiero que te quedes hasta ahora con varios datos que perfectamente pueden resumirse en uno solo. El precio de venta de la vivienda ha subido en España un 29% en los últimos 10 años. Un 18% lo ha hecho en los últimos 5 años y un 7% en el pasado ejercicio. Esto de media, porque en capitales como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, el incremento está por encima. Y esto si hablamos de venta. En el caso de los alquileres, el incremento es incluso más notable. En España ha subido un 78% en 10 años y un 24% en los últimos 5 años. Pues a alguno se le pasa. Desde el año 2018, recordarán, no hace tanto, aunque a algunos se les está haciendo una eternidad, desde 2018 en Moncloa gobierna Pedro Sánchez. Esta cuestión, que es una evidencia, no está de más recordarla y destacarla porque siempre que se habla de este problema, el de los precios desorbitados de la vivienda, le dan la vuelta como si no fuera con ellos. Como si la izquierda no fuera responsable y competente de estas políticas en los últimos casi 7 años. Hasta el punto de acudir a manifestaciones en las que se exigían soluciones. Ahí queda la presencia de la exministra Reyes Maroto, propietaria de 3 viviendas, en una marcha en la que, entre otras cuestiones, se propuso el impago de los alquileres. El problema de la vivienda no es nuevo en España. Pero sí que se ha acrecentado en los últimos años con medidas que, lejos de atajar la escalada de precios, lo que ha hecho es aumentarlos. El tope al alquiler, por ejemplo. Allí donde se ha aplicado, como el caso de Cataluña, lo que ha provocado es una reducción de la oferta. Y cuando la oferta se reduce, ya sabemos lo que ocurre. No solo se trata de un problema de oferta y demanda, eso es verdad. Es una cuestión en la que hay que estudiar los factores culturales, los factores sociales, y a los que hay que añadir el nivel adquisitivo, los sueldos. Con esta mezcla, lo que es evidente es que el gobierno ha sido incapaz de afrontar con un mínimo de éxito esta realidad que arrincona a los jóvenes y a los que no lo son tanto. En Asturias hoy el Partido Popular ha reunido a los suyos para plantear medidas que atajen la escalada de precios. Son 10 recetas y van encaminadas a rebajar los impuestos a quien alquile, a quien arriende y también a quien venda una vivienda. Entre los compromisos, reducir del 10 al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los jóvenes menores de 40 años.
Queridos amigos, la vivienda es un grave problema en España. Evidentemente le hemos dedicado, pues, más tiempo a este problema, porque todos sabemos que España vive una situación crítica en este ámbito. Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados, con sueldos bajos y el paro juvenil más alto de Europa.
Feijóo ha pedido también que se desbloquee la ley antiocupación en el Congreso de los Diputados y que se derogue la actual ley de vivienda, no por una cuestión de gustos, sino directamente porque no funciona. Cerramos una semana que ha estado marcada por la proposición de ley anunciada por el Partido Socialista para cercenar la acción popular en el ámbito de la justicia. Este es un instrumento que está recogido en la propia Constitución y que permite a cualquier ciudadano acusar a un presunto delincuente. ¿Por qué reformarla ahora y con qué objetivo? Es un movimiento que tiene una evidente intención. Acabar con las causas contra la mujer del presidente del gobierno y contra su hermano, entre otras. En política las casualidades existen muy, muy pocas veces. Y esta no es una de ellas. A pesar de las evidencias, aunque es una maniobra que apesta a lo que apesta, en el fin de semana con Cristina, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado una curiosa justificación. Defiende que se carga la acción popular en el ámbito de la justicia tal y como la conocemos porque le viene bien a la democracia.
Lo que hay que pensar no es en lo que le venga bien o no a Pedro Sánchez circunstancialmente, sino lo que le viene bien a nuestra democracia. Yo creo que la utilización espuria de la acción penal con el objetivo de desgastar a rivales políticos sin el apoyo de las acusaciones que realmente tienen que preservar la imparcialidad de la justicia, creo que es bueno para la democracia.
Óscar Puente sabe que si Begoña Gómez no estuviera imputada, que si David Sánchez Pérez Castejón no estuviera imputado, que si su antecesor en el ministerio, José Luis Ábalos, no estuviera imputado, o si el fiscal general del Estado no estuviera imputado, no hubieran impulsado esta reforma ahora mismo. Eso lo sabe Óscar Puente. La misma acción popular que pretenden vetar ahora ha sido utilizada en infinidad de ocasiones por el Partido Socialista. Fue el Partido Socialista el que se personó hace poco más de un mes en el caso Koldo. También ejerce la acción penal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Hizo lo propio en varias piezas separadas del caso Gürtel, o en la Púnica, o en la Kitchen. Pero ahora quiere que el resto no puedan hacerlo, porque los imputados son del entorno familiar más directo de su líder. Todas las asociaciones de jueces, da igual su tendencia ideológica, están en contra. Es tan evidente la intención por la que el PSOE presenta la iniciativa que no tiene defensa alguna. Están planteando una reforma de la acción popular con nombres y con apellidos. Esto lo acaba de denunciar en COPE el presidente de Foro Judicial Independiente, que es el magistrado Fernando Portillo.
Aquí estamos hablando de una reforma que van dirigida específicamente a dinamitar causas concretas y determinadas que afectan al entorno del partido que la está proponiendo. Y aunque pueda entenderse que es perfectamente legítimo, como poco, es muy poco estético en una democracia.
Poco estético. Tampoco se la cuelan a los jueces. Y no. No es porque le venga bien a la democracia, como le ha dicho hoy Óscar Puente a Cristina López Lichtín. Es porque le viene bien y le conviene a Sánchez y a su familia, lo que no deja de ser una medida de lo más antidemocrática. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuento ya con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
En Estados Unidos, pendientes de los incendios que asolan Los Ángeles, 16 personas han muerto, 15.000 hectáreas han quedado arrasadas.
Imágenes, Antonio, prácticamente apocalípticas la que estamos viviendo en Los Ángeles. A los fallecidos se suman 13 desaparecidos. Los fuegos han destruido unas 12.000 estructuras, incluidas casas y automóviles. Los expertos valoran los daños en 52 y 57 millones de dólares. La mayor preocupación hasta ahora es el viento, ya que se desplaza hasta el este, lo que amenaza más barrios residenciales.
El juez que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma declaración a dos fiscales de Madrid claves en el caso.
Tras escuchar a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y a 8 periodistas, ahora es el turno de dos fiscales de Madrid inmersos en el intercambio de los mensajes e informaciones en la noche en la que se produjo la supuesta esta revelación de secretos, que es lo que investiga el magistrado. Será este jueves cuando tome declaración como testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal del caso, Julián Salto.
Y hoy es un día de clásico en la Supercopa de España, sí, con ese Real Madrid-Barça, que por obra y gracia de Luis Rubiales se va a disputar en Arabia Saudí, pero lo que tenemos a esta hora, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es fútbol en directo en la Liga.
Minuto 35 en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas 0, Getafe 0, y a las 4 y cuarto Atlético de Madrid, Osasuna. También, como decía, se va a jugar la final de la Supercopa de España en Jeddah a las 8 de la tarde. Este es el primer título de la temporada y también es el primer encuentro después de la reinscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Según informan Miguel Ángel Díaz y Elena Condis, tanto el Real Madrid como el Barça saldrán al campo con los mismos jugadores que en las semifinales. La única duda en el Barcelona podría estar en la portería. Y en tenis, Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Buxa y Pedro Martínez han pasado la primera ronda del Open de Australia.
Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí por obra y gracia de Luis Rubiales, donde andará Luis Rubiales, y por esos 40 millones de euros anuales. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos gigantes. Una final. El Real Madrid y el Barcelona. Cara a cara. Este domingo, la final de la Supercopa en COPE. Con la previa, el análisis desde primera hora de la tarde.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Y además, toda la liga. Vive el Real Madrid-Barça en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La noticia sigue en Venezuela. Se van a cumplir justo 2 días desde que Nicolás Maduro se autoproclamara presidente, sin haber presentado las actas en las que se confirmaría el pucherazo. Lo que ha hecho en las últimas horas es elevar el tono.
Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla.
La lucha armada. Amenazado con defender su régimen mediante el uso de las armas. ¿Y el gobierno de España qué? Mantiene la misma posición, es decir, una posición pasiva. No admiten el pucherazo, no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, pero tampoco van a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Y esto se lo ha confirmado a Cristina el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Hay estados europeos que no reconocen a Edmundo González, pero yo no creo que ahí esté el quid de la cuestión, porque eso tampoco va a cambiar la naturaleza del problema, ¿no? Ya ha habido otros reconocimientos anteriores, ¿no? Recuerdo a Guaidó, que fue reconocido presidente de Venezuela, y en fin, no sé muy bien de qué sirvió eso.
Desde la Unión Europea se anuncian más sanciones y más medidas contra altos cargos venezolanos. Corresponsal comunitaria, Olga Rodríguez.
No tiene legitimidad como presidente. Así de dura ha sido la alta representante de la diplomacia europea en un comunicado publicado tras la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Calla Kalas, en nombre de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y exigió que Maduro cumpla sus obligaciones bajo el derecho internacional. Desde Bruselas piden que se ponga fin a todas las detenciones injustas y que se garanticen los derechos humanos y la libertad de expresión. Además, la Unión Europea ha impuesto más sanciones y ha incluido en su lista negra a 15 altos funcionarios venezolanos más. Esto supone que no puedan pisar territorio comunitario y que sus activos queden congelados.
Todo ello también con una guerra a las puertas de Europa, guerra entre Rusia y Ucrania, que está cerca de cumplir los 3 años y la paz parece que está lejos de conseguirse. Artilleros del grupo de tropas Vostok de Rusia han atacado posiciones de las milicias ucranianas. Según informan las fuerzas rusas, han tomado 2 localidades ucranianas en Kharkov y en Donetsk. Las tropas de Putin continúan avanzando al este de Ucrania, a pesar de las numerosas bajas que registran. Lo único que parece que puede cambiar el devenir de la guerra es la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Ricardo Marquina.
La invasión rusa de Ucrania se acerca ya a su tercer aniversario con una intensidad más fuerte que nunca y con bajas militares y civiles disparadas. Esta semana, un ataque ruso en la región ucraniana de Zaporilla dejó 13 muertos, todos civiles, mientras que un ataque ucraniano sobre Donetsk dejó otros 3 inocentes muertos. Mientras, en la arena geopolítica, los equipos de Donald Trump y de Vladimir Putin han reconocido que hay una reunión entre ambos líderes en proceso y que esta se llevará a cabo lo antes posible tras la toma de posesión de Donald Trump el próximo día 20 de enero. La reunión, dicen desde el Kremlin, será sin condiciones previas, mientras en Washington van más lejos y aseguran que con ella comenzará la cuenta atrás para el fin de la guerra.
Distintos escenarios internacionales miran, lo apuntaba ahora mismo Ricardo Marquina, a esa fecha del 20 de enero. Es el día en el que Donald Trump va a tomar posesión como presidente de Estados Unidos. Es el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y digo que hay distintos escenarios internacionales muy pendientes de esa cita. Y hay uno que ha cobrado protagonismo en los últimos días, en las últimas semanas. Es Groenlandia. Tiene una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, de los que el 80% estaban cubiertos por el hielo. Puede que te preguntes por qué Donald Trump tiene tanto interés por esta gigantesca isla ubicada junto a Canadá. Pues la razón es porque este estado alberga importantes reservas de tierras raras, de petróleo, de gas, que hacen que Estados Unidos cada cierto tiempo pues muestre interés en este lugar. Julio Cañero es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá.
El primer motivo es un motivo económico. Todos sabemos que existen grandes bolsas de reservas, de petróleo, de minerales raros, que quizás lo que más le pueda interesar a Estados Unidos. Y esto también conlleva pues, una postura ante el control de esta zona del planeta, porque si la progresión del cambio climático sigue al ritmo que avanza, pues en unas décadas será transitable, ¿no? Y quien tenga el control de esa zona pues podrá controlar el comercio y las rutas comerciales marítimas internacionales.
Estados Unidos no es el único país que ha mostrado interés por Groenlandia. Otras potencias mundiales como China o como Rusia también le han echado el ojo. Lo explica aquí en COPE. Diplomático Gustavo Aristegui.
Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo. Petróleo, gas, materias primas estratégicas y muy probablemente tierras raras. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con una relación especial con un estado de la OTAN pequeño y lejano es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
Muchos intereses por potencias mundiales con gran fuerza, sin duda, pero si nos centramos en el interés de Donald Trump sobre esta isla, lo cierto es que no es nuevo. Este estado de soberanía danesa ya fue objeto de un tanteo para ser comprada en 2019, pero ahora el presidente electo de Estados Unidos no ha querido descartar una acción militar o una acción económica para presionar a Dinamarca. Además, el cambio climático corre a su favor. También tenemos que hablar de su localización. Su situación estratégica hace que Estados Unidos instalara allí durante la Guerra Fría bases para uso de misiles nucleares y sistemas de alerta frente a ataques rusos. En la actualidad, el país norteamericano mantiene una base aérea y siguen activos los sistemas de alerta temprana.
Está la base militar americana de Pituffik, fundamental para la defensa de Occidente. Ahí se encuentra el mando de defensa de escudo antimisiles balísticos intercontinentales de los Estados Unidos y la guía de los misiles estadounidenses también. Imaginemos que se convierte en un estado independiente que deja ser un estado OTAN y que en ese momento piden que se cierre o que se obliga a los Estados Unidos a abandonar la base de Pituffik. Sería un auténtico desastre.
Ahora la pregunta es, ¿existe la posibilidad real de que Estados Unidos se anexione Groenlandia en el caso de que la isla dejara de depender de Dinamarca? Bueno, pues según Julio Cañero, sí, sí existe.
Pues la verdad es que sí que podría ocurrir. No es... La historia de Estados Unidos se ha construido a base de esto, ¿no? De anexionarse de territorios. Unas veces los compraba y otras veces, pues, se los han... Bajo la excusa de una adquisición, lo que hacía es realmente una invasión militar. ¿Se convertiría en un estado? Quizás no, ¿no? Quizás tuviera un estatus parecido al que tiene ahora mismo Puerto Rico, ¿no?
Por ahora todo son teorías, especulaciones, aunque el último movimiento lo ha protagonizado el hijo de Donald Trump, que aterrizaba esta semana en el aeropuerto de Nuuk, la capital del país. Eso sí, lo hacía, según han informado, por motivos privados supuestamente ajenos a los planes de su padre. para protagonismo en diferentes frentes tras su inmersión en la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. El propietario de X, Elon Musk, se ha mostrado a favor de Alice Weidel, la candidata de Alternativa por Alemania, un partido de ultraderecha que tiene serias opciones de ganar en las elecciones alemanas del próximo 23 de febrero. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Elon Musk tiene en X 230 millones de seguidores. El potencial de propaganda es enorme para este partido anti-extranjeros, anti-europeo y prorruso, Alternativa para Alemania, para el que ha pedido esta semana el voto en una charla en tiempo real con su líder, Alice Weidel.
En
Donald Trump y en ti, en vuestra administración, tengo puesta la esperanza porque hay una guerra. Cientos de jóvenes mueren a diario y está siendo mantenida por países europeos sin poder militar y sin poder de negociación, completamente dependientes de Estados Unidos. Piensan que haga el trabajo Estados Unidos, nosotros no tenemos que hacer nada y es muy peligroso, tenéis que pararlo.
It's very dangerous what's going on here and you can basically stop it.
¿Es esto una injerencia en la campaña electoral? Ellos dos dicen que muchos políticos europeos hablaron mal de Trump durante la campaña estadounidense y que no pasó nada. Y ambos han estado de acuerdo en lo que necesita Alemania: menos inmigrantes, más armas y menos Europa.
Es domingo 12 de enero de este recién estrenado 2025 y todavía alguno andáis con los propósitos de año nuevo. Te lo pregunto porque a esta hora quiero hablarte de uno de los más comunes. Seguro que lo has apuntado en la lista de propósitos para este 2025. Fíjate, es uno de los que más se repiten entre los españoles cada año. Solo por debajo de hacer ejercicio, ahorrar, aprender un idioma y dejar de fumar en el caso de que seas fumador. Te estoy hablando de leer más. Y precisamente la editorial San Pablo acaba de lanzar una nueva colección que se titula Ahora lo entiendo, con la que ofrece reflexiones sencillas sobre el núcleo de la fe y también da respuesta a grandes preguntas. A esta hora de la tarde, Mediodía Cope, saludamos ya a José María Pérez Soba, que es profesor del Instituto Pastoral de Madrid, profesor titular también del Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá y uno de los editores de esta colección. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo te voy a preguntar en primer lugar cuál es el objetivo de esta colección, porque el título, Ahora lo entiendo, es de lo más sugerente.
Sí, el título creo que lo dice todo. Esta colección no nace de un despacho, esta colección nace de la realidad de las comunidades cristianas, ¿no? En nuestro caso, las comunidades maristas, de un montón de jóvenes, de adultos, que quieren poner palabras a lo que viven. Les falta vocabulario y eso es importante porque ayuda a recorrer el camino de la fe. ¿Qué es lo que se propone estos libros muy sencillos, que después tienen preguntas para trabajar personalmente o en grupo? Pues poner palabras, ayudar a comprender lo que estás viviendo.
Uh-huh. Bueno, claro, esta colección va más allá, porque leyendo los libros he visto que al final hay unas pautas para el trabajo personal, pero también para el grupal.
Sí, es una herramienta, quiere ser una herramienta, tanto para ti, que lo estás leyendo en casa, que quieres profundizar en un tema de fe que te inquieta y tienes una pauta de trabajo. Y después también es un medio para los grupos de las parroquias, para los grupos de los movimientos, cuando hay un tema que quieren trabajar juntos, en comunidad, en grupo, y que haya una serie de pautas para poder profundizar la fe.
Yo sé que es un debate que habéis mantenido en muchas ocasiones, que sigue abierto, que va a permanecer abierto por los siglos, pero te lo tengo que trasladar. ¿Es compatible la fe cristiana con la ciencia? ¿Viven los creyentes al margen de la razón? ¿Hay algo que la fe pueda aportar a la ciencia? Pues son algunas de las preguntas que se plantean en uno de los primeros libros que ha salido de esta colección. Nos quitamos el sombrero, no la cabeza. ¿Cómo se tratan estos temas a día de hoy?
Es un tema muy importante. De hecho, en los estudios sociológicos, uno de los temas que sacan los jóvenes es este, ¿no? Es decir, es que si creemos en la ciencia, entonces no hay espacio a la experiencia religiosa. Y no es verdad. Entonces, este libro quiere, con este título está tomado de Chesterton, porque es muy importante. A veces parece en el mundo plural que vivimos que esto de la creencia es exclusivamente una cuestión de sentimientos, y es importante, pero también de razón. La fe nos integra a la vida entera, tanto el corazón como la cabeza. Entonces, también es necesario poner palabras a esto, ¿no? Por eso nos quitamos el sombrero, no la cabeza, para creer.
O sea, llegamos a la conclusión de que son compatibles.
no solo compatible, sino que el diálogo es enormemente fructífero. Invito a leer el libro. Por ejemplo, el autor, Ángel Fernández Lázaro, que es doctor ingeniero de caminos y a la vez teólogo, nos muestra algunos de los casos que a lo mejor nos parecen casi paradigmas del desencuentro, ¿no? Como Galileo o Darwin. Y no es verdad. Tenemos una imagen errónea de esos dos casos, entendiendo que sí, si los lees, si profundizas, encuentras que es perfectamente compatible tanto la ciencia como la fe.
Estamos hablando con José María Pérez Soba, estamos hablando de la nueva colección de la editorial San Pablo, Ahora lo entiendo, y quiero que escuchéis este poema.
Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo.
Bueno, estamos escuchando a Ricardo Arjona. Está recitando su poema Jesús, verbo no sustantivo. ¿Qué tiene que ver, José María, con esta colección?
Me ha emocionado escucharlo. Probablemente a lo mejor los que nos están oyendo no tienen esa referencia, pero algunos que estuvimos en América Latina, en Centroamérica, trabajando con los campesinos, es muy emocionante este poema de Arjona. Y por eso lo queríamos traer a uno de estos libros, ¿no? De los dos primeros de esta colección. Dios es verbo, no sustantivo.
La imagen de Dios y la relación entre ciencia y fe, ¿por qué estos temas han sido elegidos como puntos de partida?
Porque creemos que son fundamentales. La imagen de Dios es tenemos que trabajarla, tenemos que seguir avanzando en ella, ¿no? Es normal, Dios es inmenso, Dios es un misterio infinito, por eso es necesario en el camino cristiano seguir limpiando nuestras imágenes de Dios, profundizando en nuestras imágenes de Dios, siguiendo el camino de Jesús de Nazaret. Entonces, una de las claves que nos parecía muy importante es decir, cuidado, a veces la imagen de Dios que algunos manejan es como la pieza que le falta a un puzzle, ¿no? Algo habrá, pues será el inicio de todo, pero Dios no es una pieza de ningún puzzle. Dios es verbo, Dios actúa, Dios está presente en tu vida. Encontrarte con Él transforma tu vida, ¿no? Dios hace la realidad, sigue en el proceso de hacer. Somos co-creadores con Él. De la imagen de Dios, cuando hablamos de Dios, la imagen que manejemos nos ayuda a una vida plena, una vida de seguimiento, una vida verdaderamente religiosa, o lo hemos convertido en una especie de filosofía en la que solamente es una idea. Y Dios no es una idea. Dios vive y está vivo.
Qué buena esta reflexión. Hemos hablado con José María Pérez Soba, que es uno de los editores de la editorial San Pablo, de esta colección Ahora lo entiendo. Te tengo que preguntar antes de despedirte, José María, por los próximos títulos.
Pues vamos a seguir trabajando los puntos fundamentales de la fe, ¿no? Los dos próximos títulos, si es posible, uno será muy importante sobre la Biblia. A veces parece que nos da miedo acudir a ella, que no tenemos pautas para leerla. Pues bueno, vamos a plantear cómo es una fuente de vida, cómo se puede leer con toda sencillez, insisto, tanto de un punto de vista personal como el trabajarla tú, como cómo trabajarla en comunidad. Y el otro texto será sobre esto de la experiencia religiosa. ¿Qué es ser religioso? A veces parece que contraponemos espiritualidad y religión, lo cual es un... Hay que hablarlo más despacio. Hay mucha gente que puede tener experiencia religiosa, pero por determinadas causas no le pone nombre. Entonces vamos a aclarar qué es esto de encontrarnos con un misterio que nos envuelve la vida.
José María Pérez Soba, profesor del Instituto Pastoral de Madrid, profesor titular del Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá y uno de los editores de esta colección, al que le agradezco yo que haya estado Mediodía Cope. Un fuerte abrazo. Gracias.
Adiós.
Cumplen dos meses y medio de la dana que asoló Valencia y puntos también de Castilla-La Mancha. Según las estimaciones, se espera que el 21%, sobre todo, afectó a miles de negocios, a cientos de negocios, a miles de familias. Y hay una puerta a la esperanza, sobre todo en catástrofes naturales en las que se han podido recuperar. Y por eso nos vamos a fijar en La Palma.
Y nos vamos a fijar en el caso de la farmacia de Puerto Naos en los Llanos de Aridane. Tony Concepción es su propietario.
Una alegría muy grande, la verdad. Alegría porque hemos vuelto a desarrollar la actividad profesional que siempre hemos desarrollado aquí durante tanto tiempo, y la alegría de ver de nuevo a las personas del barrio y nada, contribuir un poco a la normalidad que va teniendo el barrio de nuevo.
Tony llevaba al frente de su farmacia 33 años y justo antes de que tuvieran que desalojarla por el volcán la acababan de reformar. Desde entonces no había podido volver a entrar dentro, ya que debajo de su farmacia habían aparecido gases volcánicos.
No nos afectó la lava, pero sí la última colada volcánica que se paró como 4 kilómetros más arriba provocó en que a partir de ahí del subsuelo empezaran a emanar gases de CO2, gases que son tóxicos y que nos han impedido durante 3 años y 3 meses estar aquí.
Es una historia sobre el trabajo y la lucha por alcanzar nuevos sueños, un relato que sin duda emociona y que sirve de ejemplo para los miles de damnificados que en Valencia lo han perdido todo o casi todo, porque muestra que siempre queda hueco para la esperanza. Hoy es día de clásicos, sí, a partir de las 8 Supercopa de España, ya sabes, Real Madrid-Barça. Te quedas ahora con tiempo de juego.